COPE Extremadura.
Estar informado.
Badajoz fue una de las primeras provincias donde se registraron fallos en la generación eléctrica antes del gran apagón que afectó a millones de personas en toda la península hace 2 semanas. Así lo ha confirmado esta mañana en el Congreso la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Gese.
También identificando dónde fueron esas pérdidas de generación, y ya sabemos que empezaron en Granada, Badajoz y Sevilla, y seguiremos trabajando desde el rigor.
Según explicado, los primeros indicios apuntan a que el corte de suministro no se originó de forma repentina, sino que comenzó con una serie de pérdidas de generación eléctrica localizadas, entre ellas en Badajoz, que luego desencadenaron un efecto en cadena en toda la red.
Sabemos que media hora antes hubo 2 oscilaciones, oscilaciones del sistema ibérico, España y península ibérica, y con el resto del continente europeo. También sabemos claramente, 1, que no fue problema de cobertura, 2, que no fue problema de reserva, 3, que no fue problema del tamaño de las redes.
Como has escuchado, insiste en que no se trató de un problema de cobertura, ni de falta de energía almacenada, ni tampoco del tamaño o capacidad de las redes eléctricas. Todo apunta, más bien, a una alteración compleja en el equilibrio del sistema eléctrico interconectado entre la península y el resto de Europa. Aunque por ahora, lo cierto es que las investigaciones continúan y se espera, pues, que las próximas semanas se puedan conocer las causas exactas de este apagón, que lo que sí que sabemos hoy es que comenzó, como ya se hablaba y se especulaba, en Badajoz. Es una de las noticias del día con la que arrancamos este miércoles 14 de mayo. Yo soy Miriam Bañón, buenas tardes. Y en cuanto al tiempo y cielos despejados, aunque en el norte no se descartan lluvias que pueden ir acompañadas de tormenta, temperaturas sin cambios, llegando a 23 grados en la provincia de Badajoz, algo menos 21 en la de Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y hay novedades en el caso de David Sánchez. Las acusaciones piden a la juez 3 años de cárcel para el hermano del presidente del Gobierno y para Miguel Ángel Gallardo. Adrián García, jefe de informativos de COPE Extremadura. ¿Cuáles son las claves? Buenas tardes.
¿Qué tal, Miriam? Buenas tardes. Lo primero y más importante es eso, que las acusaciones solicitan la apertura de juicio oral para los 11 procesados, y más en particular piden 3 años de prisión para el hermano del presidente, al que acusan de delitos de prevaricación, nombramiento ilegal o tráfico de influencias, no solo, ojo, por la adjudicación de su propio puesto, sino también por la adjudicación del puesto de su amigo íntimo Luis Carrero, al que llamaba hermanito en los correos electrónicos, el ex asesor de Moncloa. Para los dos, además, se solicita que devuelvan el dinero cobrado en la Diputación y una multa diaria que asciende a 180 euros, que no es poca cosa. Eso por ahí. Más allá de eso, Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación y líder del Partido Socialista en la región, para él también se piden 3 años de cárcel por la contratación de Sánchez y de Carrero, y además la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público en los próximos 15 años. Otro nombre propio, el de Ricardo Cabezas, líder del Partido Socialista en Badajoz. Para él se pide 1 año y medio de cárcel, todo relacionado únicamente con la contratación de Luis Carrero. De los 11 procesados, solo 3 funcionarios se libran, entre comillas, de la petición de cárcel. Esto es, Miriam, un nuevo paso previsible que acerca todavía un poquito más al banquillo a Sánchez, a Gallardo y a Cabezas.
Desde luego, gracias, compañero.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y este miércoles han comenzado las comparecencias en la Comisión de Investigación sobre el proyecto del regadío de tierra de Barros, que afecta a más de 1.000 agricultores en la región. A lo largo de las próximas semanas van a pasar por allí más de 70 personas para tratar de aclarar qué ha pasado con ese macroproyecto agrícola que lleva años prometiendo transformar el campo extremeño, pero que hoy en realidad está prácticamente paralizado. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado para llegar a estas situación. Lo primero, ya te digo, es que el coste total del proyecto se ha disparado hasta alcanzar los 350 millones de euros, aunque esa cifra podría cambiar, porque la Junta de Extremadura está revisando el proyecto tras varios cambios importantes. Te explico. Unas 5.000 hectáreas, por que inicialmente estaban incluidas, se han caído del plan porque los propios agricultores han renunciado. Además, hay otras 3.500 en reserva que están pendientes de saber si será necesario tramitar de nuevo la declaración de impacto ambiental, algo que podría complicar aún más la situación. José Manuel Sánchez es técnico y secretario de la comunidad de regantes.
Se está haciendo una nueva valoración o estimación del coste del proyecto y también se están buscando fórmulas para la financiación del proyecto. Entonces estamos a la espera de noticias por parte de la Junta de Extremadura.
Y volviendo a lo que ha pasado, lo segundo, como has escuchado, es la falta de financiación por parte de la Unión Europea. Bruselas ha dicho que el regadío, tal y como está planteado, no cumple con la normativa comunitaria. Y sin dinero europeo, una obra de estas dimensiones pues se vuelve directamente inviable. Ahora bien, la Junta no tira la toalla y asegura que la Confederación Hidrográfica del Guadiana ya ha aclarado a la Comisión Europea varias de las dudas relacionadas con el impacto ambiental del proyecto. Y los regantes, lo cierto, es que tampoco están perdiendo la esperanza, pero el tiempo pasa y con él el precio que tienen que pagar los agricultores por cada hectárea no deja de subir.
Puede ser que ese importe nuevo no sea rentable para el agricultor. Esto empezó con Monago costando la aportación para el agricultor, se iba a mover entre 1.500 y 3.000, últimamente estábamos en 4.300 y ahora se están barajando otros importes y claro, pues eso es una variable que el agricultor tiene que valorar.
En definitiva, con el proyecto en revisión, con dudas desde Europa, con menos hectáreas implicadas y con una comisión política en marcha, el futuro del regadío de tierras de barros está más en el aire que nunca. Y te hablo también de más asuntos porque la Dana de Valencia ha puesto en alerta a Extremadura. La reacción ha sido clara: más control y más precaución a la hora de construir en zonas que podrían inundarse. Una de las primeras consecuencias directas se ha visto en Almendralejo. Allí se iba a construir un conjunto de viviendas en un solar de 16.000 metros cuadrados junto al Estadio Francisco de la Era, justo donde ahora hay un aparcamiento en la calle Fray Alonso Cabezas. El proyecto tenía inicialmente el visto bueno tras una consulta en marzo de 2023, pero ahora ha quedado paralizado. La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha emitido un informe negativo señalando que es una zona inundable. Félix Lorenzo es presidente de la Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo.
Sí, yo efectivamente creo que ha influido estos últimos hechos han influido en la Confederación para que se tome más en serio este tipo de cosas, de que, en fin, que prohíba construir en zonas inundables. Es evidente que, por ejemplo, donde se quería construir aquí en Almendralejo es una irresponsabilidad construir, porque esa zona se va a inundar siempre que haya una riada. Por lo tanto, no tiene sentido construir en esa zona porque va a causar daños. Yo creo que es evidente.
Y te cuento esto porque no es un caso aislado. Extremadura ha actualizado su mapa de zonas inundables y ojo al dato. Se ha pasado de tener 11 municipios en riesgo alto de inundación a 20, casi el doble. Entre ellos está además Badajoz Capital, que ahora aparece directamente como zona de riesgo extremo.
A excepción de la ciudad de Badajoz, que en algunas zonas de crecimiento urbano próximo a la margen derecha del Guadiana está tipificada como riesgo extremo, lo cual es un escenario más delicado al que habrá que dar respuesta desde la perspectiva territorial y urbanística.
Él es Julián Mora Liseda, catedrático de Ordenación del Territorio, y asegura que el problema no es que ahora llueva más o peor, sino que por fin se están tomando más en serio las posibles consecuencias, y es que no es para menos. En Badajoz ya se vivió una tragedia en 1997, con una riada mortal. Por cierto, se confirma lo que era un secreto a voces y que te adelantamos aquí en COPE, la serie de La Casa del Dragón, secuela de Juego de Tronos, no volverá a rodarse en Cáceres. Lo informó el Ayuntamiento en la Comisión de Turismo y Deportes, celebrada este martes, y con los mismos motivos que contábamos, la rentabilidad. Escuchas Mediodía COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.